Bronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole. Ma ce n'è una che prende la luna, tintarella di luna.
Esto es Lunario, un archivo sonoro hecho de voces propias. Os acompañamos en esta hora de luna menguante, en un aquelarre de libre participación donde tienen cabida todo tipo de narraciones.
Tintarella di luna, tintarella tu urlate, ti fa bianca la tua pelle, ti fa bella tra le belle, e se c'è la luna piena.
En Lunario tomamos de pretexto la luna para mostrar nuestro ser más lunático, con trayectorias de vida únicas, personales y también políticas. Os acompañan a los micros y la técnica Almu y Lupe.
Hola, buenas tardes. Estamos en el Lunario, en Contrabanda FM, en el 91.4. Buenas tardes a todas las lunáticas que nos acompañan. Hoy estamos con Ana Estrada, que nos acompaña en este aquelarre, una artista sonora e investigadora sorora. Viene a reivindicar la voz femenina desde lo cotidiano y a reclamar el uso de la voz como forma de construcción identitaria. Para ello nos deleitará nuestros sentidos con una voz dulce y pausada, pero también concreta y contundente, y con un suave acento chileno que le caracteriza. Buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes. Gracias por esa presentación.
A ti.
Buenas tardes, Ana.
Hola.
Ana viene a hablarnos, como hemos dicho, de todo el trabajo que ha realizado desde el arte sonoro. Entonces, bueno, como para empezar, queríamos que nos hablaras un poco de qué es eso del arte sonoro y cómo llegas al arte sonoro después de haber estudiado Bellas Artes, por ejemplo, que en principio, bueno, puede o no tener relación.
Sí, bueno, esa es una pregunta recurrente y siempre creo que invento formas distintas de responderla. Pero, bueno, es difícil decir exactamente lo que es el arte sonoro. Pero obviamente, como su nombre lo dice, tiene que ver con un trabajo con el sonido desde una perspectiva artística. Lo interesante que tiene el arte sonoro es que es muy amplio y que acoge diversas procedencias, digamos. O sea, tanto alguien que venga de la música como de la literatura, del teatro, de las bellas artes o incluso de ningún arte originalmente puede llegar al arte sonoro. Entonces, en ese sentido, bueno, en mi caso sí vengo de las artes, que en Chile les llamamos artes visuales a las bellas artes. Entonces, es interesante pensar como un poco, yo lo pienso como una renuncia a la imagen y una apertura al sonido, como una manera de intentar siempre subvertir como la jerarquía de también de cómo percibimos el mundo y de cómo nos enseñan, ¿no? que la vista y la imagen siempre es como lo que más impera y es lo más importante. Entonces, la apertura a la escucha y a lo que suena, y en este caso mi apertura siempre desde los sonidos cotidianos, digamos. Es como una cosa que a mí me pareció como muy interesante de desarrollar. Y bueno, un poco eso, y un poco por casualidad, pero me imagino que nada tan casual, ¿no? Como intuitivamente llegando desde la imagen al sonido. Yo te comentaba el otro día que en unos ejercicios en el taller, en la escuela de arte, al principio todo partió como con un tema del collage, y como del collage de las imágenes podíamos pensar también en un collage de sonidos, ¿no? En donde al tener muchas grabaciones simultáneas sonando al mismo tiempo, podían ocurrir también otro tipo de encuentros entre esas sonoridades, digamos, ¿no? Y de ahí se empezó como a decantar y empecé como a construir, digamos, distinto tipo de propuestas.
De hecho, parece que mezclas, ¿no?, la imagen con el sonido, y también te auto, bueno, firmas como artista visual también.
Sí, bueno, porque yo siempre pienso, y algo que siempre recalco mucho, es que el lugar desde donde uno proviene es súper importante, ¿no? Bueno, esto es bastante importante decirlo, considerando además que soy chilena y vivo en Barcelona hace 3 años, pero siempre lo he considerado así, en el trabajo artístico también. Entonces, para mí es importante que si vamos a enfrentarnos a una pieza de arte sonoro o a una artista sonora, sepamos originalmente de dónde viene, porque eso nos puede enriquecer también la lectura del trabajo, ¿no? O sea, si viene desde la música, si viene de las artes visuales o si viene del teatro. Por eso también, digamos que sigo confirmando o reafirmando que soy artista visual de formación, pero la verdad es que mi trabajo se centra en el sonido principalmente, que en el fondo igual abarca imagen desde otro concepto, digamos, pero no es como audiovisual en ese sentido, como hacer la diferencia, ¿no?
¿Haces billín, por ejemplo?
No, pero trabajo con sonidos regrabados, pero también trabajo como con el sonido en directo, en vivo. Hago mucho arte de acción, no directamente tanto performance, pero sí muchos happenings, por ejemplo. Y en el fondo siempre hay una intención de lo colectivo y de lo colaborativo, en donde como por eso lo alejo un poco de lo performativo, porque no es tanto centrado en mí y en mi cuerpo y como en yo como artista, sino en cómo algo que yo puedo invitar a la gente a hacer provoca y produce una situación sonora, digamos, de la que estamos siendo todos conscientes, ¿no?
¿Editas mucho después en tus happenings? O sea, ¿cómo haces postproducción del happening o lo dejas ahí?
No, en general con el happening, claro, hacemos como hemos hecho, bueno, digo así en plural porque muchas veces he trabajado con más gente, con otros artistas. Se hace registro, pero normalmente ese registro solo queda como registro. Pero sí, lo que pasa es que también hay otra área, digamos, dentro de mi trabajo, que por ejemplo son intervenciones o instalaciones en sitios como específicos, y ahí sí se utiliza edición del sonido, digamos. Hay una postproducción tampoco tan elaborada, pero sí hay una edición, digamos, para delimitar un poco qué es lo que quieres mostrar y qué es lo que no. Y luego también tengo algunas piezas que son más como audio solamente, que no es tanto lo que tengo en ese ámbito, pero sí he explorado por ahí. Y ahí claramente hay más, ese es un trabajo como netamente digital y de edición en el ordenador para producir, pero siempre lo veo como un collage en el fondo. O sea, en ningún caso pienso que estoy haciendo música o no. O sea, bueno, si alguien lo interpreta así no pasa nada, pero en el fondo no es mi intención decir que estoy haciendo música, sigue siendo arte sonoro, que en el fondo es algo un poquito más como híbrido y menos definible, que es lo que me gusta del arte sonoro, en el fondo, que no se puede como encasillar.
También, bueno, quería un poco que nos construyeras qué es el concepto de arte para ti, porque también hablas mucho, ¿no? Recalcas la idea de arte, pero también reclamas ese arte desde lo cotidiano. Entonces, si ese arte del que hablas está tan adherido, ¿no?, al producto estético, se lo salta, ¿no?, o lo transgrede de alguna manera.
Sí, bueno, de hecho, para mí es súper importante la herencia como de las vanguardias, y en ese sentido el concepto de arte-vida, como del arte y la vida no como entidad separada, digamos, es algo a lo que yo adhiero, y yo entiendo el arte como parte de la sociedad, digamos, no como, como una cosa, o sea, siento que, pienso que una artista y un artista en el siglo XXI, para mí un artista que vale la pena es alguien que habla de lo que pasa en su entorno de alguna u otra manera, ¿no? Que ya sea que habla de eso, que lo refleja, que trata de hacer algo, cada uno, digamos, desde sus lenguajes y sus maneras, pero que haya que se involucre de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, claro, para mí ese concepto de arte, por eso mismo lo que decía de los happenings, ¿no? Como lo que sea colaborativo, que sea colectivo, para mí es súper importante. O sea, no tiene mucho sentido hacer algo en solitario, totalmente. O sea, hay instancias o a veces trabajos específicos que me pueden pedir, una instalación, pero siempre hay el sonido, encuentro, tiene eso, que es apelativo en el fondo, ¿no? O sea, cuando tú trabajas con la imagen, la actitud del espectador o de la espectadora puede ser mucho más pasiva. En cambio, cuando trabajas con sonido, estás apelando a una reacción de alguna manera de esa persona, ¿no? Entonces, como que yo trato de profundizar un poco en eso.
Te gusta la interacción, entonces.
Sí,
la buscas.
Sí, sí, la busco. Para mí es como...
Pero vital. ¿No crees que también en esa reflexión, por ejemplo, solitaria de alguna persona con sus fantasmas, también hay vida? Porque pienso que, o sea, el concepto de vida o realidad o cotidianidad no tiene por qué estar solo en lo colectivo, ¿no? Puede ser una experiencia personal también.
Sí, no, totalmente.
Un ser viviente.
Sí, totalmente. O sea, hay gente, de partida hay gente que no, o sea, que se cohíbe y no le interesa participar. Yo no obligo, siempre por eso uso la palabra como de invitación, ¿no? Y de invitar a participar. Y en el fondo, o sea, la interacción suena como que siempre tiene que ser algo así como muy activo y evidente, pero uno puede interactuar desde su pensamiento nomás. O sea, ya hay una reacción, digamos, con que a ti te generen ideas,
sí,
¿no?
Sí, no. Yo me iba a tu definición de arte en cuanto a una respuesta a la realidad de tu tiempo o una interacción con lo que tienes alrededor. Uh-huh. Digo que hacías, no sé, leído en algunos de tus textos tu relación, la relación que estableces entre arte y vida. Uh-huh. Y que yo pensaba, digo, bueno, es que para mí el arte tiene que estar o está íntimamente ligado a la vida, uh-huh. Igual en qué forma. Uh-huh. Entonces, para ti es más arte en cuanto a una reacción colectiva, a una cosa hecha entre todos.
No, o sea, yo digo que pienso, por eso digo, cada uno desde su lenguaje, también el happening o la performance es un lenguaje, pero, y en este caso, digamos, sí se apela a lo colaborativo. Si otro artista, no sé, hace una pintura simplemente, pero en eso también está hablando de alguna manera o reflejando la sociedad, obviamente sí, también es arte y también me parece válido. Solo que en mi caso, para el ejercicio propio, digamos, uh-huh. Lo que a mí me llama es más una cosa colectiva, pero eso no invalida el valor de otros. Solo uh-huh. Pongo como que sí me parece que de alguna u otra manera, ya sea colectivo, más en solitario, de alguna manera... tiene, o sea, siento que sí, el arte tiene como una responsabilidad de reflejar o de dar cuenta de alguna manera de su entorno.
Uh-huh. Perdona. Dime, di.
No, yo iba a hablar ya de esto, que trabajas con mujeres también, ¿no? Porque quieres, bueno, no sé, te has denominado artista sonora mujer en el siglo XXI, ¿no?
¿De dónde sacaste eso?
Hemos investigado.
Sí.
Y digo, bueno, ¿qué significa ser una artista sonora mujer en el siglo XXI?
Bueno, es un poco eso, hacerse la pregunta al final. Decirlo es, a veces afirmar creo que es preguntar también. O sea, estoy en un proceso de que... o sea, por ejemplo, también te preguntaba porque hace un año ya que hice mi trabajo final de máster y la palabra mujer era como súper importante, ¿no? Ahora eso, de alguna manera, no es que haya dejado de ser importante, pero a partir de eso empezaba a deconstruir también el concepto y a deconstruirlo en mí misma. Entonces, sí que sigue siendo importante como un punto de partida en el fondo. Pero es la pregunta, porque creo que no da lo mismo ser mujer en ningún ámbito de la vida, y en el arte no es la excepción. Entonces, no es lo mismo decir soy artista hombre o soy artista en el siglo XXI que soy artista mujer, ¿no? Como la mujer siempre queda como un agregado y siempre tienes que ponerlo como un agregado, y cuando lo agregas resulta que parece que lo estás subrayando, ¿no? Entonces es un poco también hacerlo como a propósito para provocar una pregunta o una... ¿Qué quiere decir con esto en el fondo, no? Va por ahí.
El arte sonoro, lo que he leído es que también está muy vinculado al contexto, ¿no?, en el que se ejerce. Y de hecho tu arte sonoro, creo que, como bien dices, es muy vinculante el lugar donde lo realizas, ¿no? Uh-huh. O el colectivo con el que lo realizas, ya que te enfocas más en lo colaborativo. Pero me gustaría saber quién es esa audiencia, ¿las mujeres? Porque también hablas de un gesto político, ¿no?
Sí.
¿Quieres alzar la voz con algún propósito? ¿En un contexto determinado, hacia un colectivo determinado?
Bueno, primero, así como para contextualizar, o sea, yo vengo haciendo arte sonoro hace 17 años, desde el 2001, y este trabajo que vincula el arte sonoro y el feminismo es lo que he venido trabajando en los últimos años, o sea, no es algo que estuviera desde siempre. Digamos que mi trabajo devino feminista, siempre lo digo así. Y claro, actualmente no... O sea, lo pienso igual como se piensan los feminismos, finalmente. El feminismo no busca solamente llegar a las mujeres, busca llegar a todas las personas y busca, en el fondo, construir una sociedad más equitativa, más justa y que beneficie tanto a hombres como a mujeres y a todos los que no quepan también o no se quieran identificar con esas categorías. Y del mismo modo, digamos, lo que yo hago no es como público, digamos, no es excluyente de género, pero en el fondo sí que hay ciertos ejercicios que me interesa reflexionarlos con las personas que sientan una afinidad, se sientan identificados con lo que implica lo femenino, porque la pregunta de la identidad, digamos, si no te vinculas con lo femenino, no te la puedes plantear como yo te la estoy planteando. Entonces sería como, o sea, simplemente a esa persona no le va a interesar, más allá de que a mí me interese o no, esa persona tampoco se va a sentir identificada o como llamada a trabajar, digamos, en esa línea.
Como muestra de tu trabajo con el arte sonoro, tenemos un audio que nos facilitaste. Uh-huh. ¿Quieres que pongamos una parte del audio?
¿Puedo comentar un poquito,
sí,
antes,
por favor,
de lo que...?
Mientras yo lo busco.
Bueno, este trabajo, que se llama Pacto de Silencio, es un trabajo bien como... potente, porque importante para mí, porque tiene que ver, bueno, otra de las cosas que en algunos trabajos más que en otros he trabajado, valga la redundancia, es la situación política de mi país y el tema de la dictadura, que siempre me ha sido muy sensible, digamos, y en la distancia de alguna manera a veces uno radicaliza más sus posturas. Y bueno, precisamente hay una mujer en Chile, que vive en Canadá, una mujer chilena, que una de las tantas víctimas de la dictadura, que fue quemada viva, pero sobrevivió. Y es como, no sé, yo creo que una de las mujeres más íntegras que conozco en mi vida. No la conozco personalmente, pero cada vez que la escucho sus declaraciones me emociona, la verdad, porque su discurso igualmente es como desde perdonar y... lo encuentro como asombroso. No sé si yo podría, ni estoy como en esa línea de... Pero me sorprende mucho ella. Me sorprende mucho ella. Me sorprende mucho su voz también. Ahora la van a escuchar. Entonces lo que hice fue... porque en torno a su caso se hablaba de que desde el gobierno había habido un pacto de silencio. Y bueno, dentro, no sé si vamos a alcanzar a escuchar esta parte, pero ella en una entrevista que le hicieron hablaba de que uno no puede hablar de un pacto de silencio cuando te están obligando a quedarte callado, en el fondo, ¿no? Porque son los superiores a los subalternos amenazándolos, la policía en este caso, amenazando a los policías menores con que, en el fondo, si hablan, se van contra su familia, ¿no? Entonces, cuando yo escuché esto del pacto de silencio, sentí como un llamado a hacer algo con eso, ¿no? Y bueno, lo que creé fue esta pieza que igual ha sido bien importante porque me la han programado en varios sitios también. Así que escuchemos un extracto.
Porque mi caso es una muestra de lo que sucedió en dictadura, de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Yo creo que para que realmente podamos reconciliarnos como país es necesario saber toda la verdad y que haya toda la justicia. Es la sola condición para que realmente estas cosas nunca más vuelvan a suceder. Hay muchos jóvenes que quizás están escuchando y puedan decir, esto pasó hace tantos años, ¿qué importancia tiene? Tiene mucha importancia porque la memoria es algo que debe permanecer siempre, una memoria constructiva, una memoria que viene al futuro. Pero para que esta memoria sea constructiva, necesitamos todos los chilenos poder mirarnos a la cara nuevamente. Necesitamos saber toda la verdad, toda la verdad, toda la verdad. Información respecto a lo que yo sostuve por 29 años como verdad. Entonces pienso que esto que está pasando ahora, espero que sea un antes y un después respecto a todas las causas de derechos humanos, porque yo sé que el ejército tiene mucha información que no la ha entregado. Creo que ellos tienen una deuda con el Estado chileno, tienen una deuda con todos nosotros. Y que es el momento de saldar esas deudas, saldar esas deudas.
Aquí escuchamos la muestra del audio
Pacto
de silencio, exacto, que hemos escuchado la entrevista de Carmen Gloria Quintana. Aquí ya vemos un gesto político y lo que sí es reciente, ¿no? Relativamente del 2016, creo.
2016, sí.
Para saber un poco, quería ponerlo para conocer un poco qué es eso del arte sonoro. Ahí conjugas diversos ruidos, sonidos, silencios, hay cuencos tibetanos, uh-huh. O al menos me parece
sí,
que
sí,
lo
sí.
son.
Escuchaste bien.
Entonces, ¿por qué ese mezclar y conjugar ruidos? ¿Qué es lo que se trata de conseguir con
sonidos,
esa mezcla?
Sonidos.
Bueno, como lo había dicho al principio, para mí esto, cuando hago este tipo de trabajos, que en este caso es solo un audio, o sea, no es que esta pieza tenga una instalación, es solo el audio, digamos, es para ser percibida como la acabamos de percibir, pero entera, claro. Y entonces sí que los entiendo un poco como collage, ¿no? O sea, es como una composición sonora, pero con, un poco con el concepto de collage, en donde, bueno, como una de las cosas interesantes del collage, ¿no? Es que a través de un extracto, como la parte por el todo, ¿no? Tú con un extracto de algo puedes dar referencia a algo mayor. Y en este caso, digamos, el sonido también tiene esto de que puede ser evocativo. Entonces intento mezclar el relato con ciertos sonidos que tienen como un sentido tanto con lo que ella está diciendo como con la historia de mi país. Por ejemplo, alcanzamos a escuchar el sonido del mar, que es un sonido súper, para mí, importante, porque, bueno, de hecho, anteriormente hice también una instalación que se llamaba La memoria de Chile está en el mar, porque, bueno, muchos cuerpos de personas fueron lanzadas al mar durante la dictadura. Entonces hay mucha memoria ahí, ¿no? Hay muchas personas desaparecidas de las que no se sabe, porque tampoco se tiene un registro de eso. Entonces, bueno, eso como para dar el ejemplo más claro, ¿no? Pero en el caso, qué sé yo, de los cuencos tibetanos, pensando en el fondo que esta pieza también remite un poco a un estado de reflexión, de recogimiento un poco, ¿no? De concentrarse en la voz de esta mujer, que es como, o sea, tú la escuchas, es una voz súper dulce, también súper suave, y te está contando algo como súper terrible en el fondo, ¿no? Entonces es como interesante también trabajar como en esos niveles, ¿no? Y qué sé yo, hay un sonido también que es como de una interferencia, porque esta fue una entrevista que ella dio en la televisión, ¿no? Entonces, como por eso digo, es como un collage, ¿no? Donde voy tratando de agarrar distintas sonoridades que remiten a distintas cosas, pero que están todas vinculadas al final.
Pero hay también una narración, ¿no? Quiere decir que tú a ver, a mí me parece que arte sonoro es muy amplio, uh-huh. Que puede haber una experimentación simplemente ruidista, hablando de ruido, que puede haber contenido político como el que tú presentas, ¿no? Pero que son piezas, eso sí que le veo, de principio y final, uh-huh. De algo que te hace que te lleva a un viaje o te lleva por algún lado a experimentar algo o a entender una realidad, por ejemplo, en este caso la de la...
No, claro, en este caso sí,
política, sí. Bueno, de Chile, ¿no? De los años pasados.
Sí, no, y o sea, claro, yo me estaba definiendo un poco qué es este arte sonoro que estábamos escuchando un poco, porque claro, es súper amplio, yo no puedo dar como total... no voy a dar una definición vasta de algo que se está definiendo constantemente también. Pero por ejemplo el tema de lo político, claro, desde el noise, por ejemplo, también puedes hacer un trabajo político sin poner un discurso político, ¿no? O sea, en ese sentido, por supuesto que entiendo lo político de una manera súper amplia también, pero claro, aquí es una cosa que tiene que ver con la memoria muy local, muy un trabajo que parte desde algo súper personal en el fondo, pero que es colectivo también, porque es una memoria y una historia de mi país, pero que responde a la memoria y a la historia de muchas más personas, ¿no?
Yo que he tenido ocasión de escucharlo entero, que lo pondremos en el podcast, el enlace también, para mí fue incluso angustioso en algunos momentos, uh-huh. Y creo que eso es algo hay una intencionalidad tuya de generar esa sensación, me imagino, ¿eh? Pero a mí porque incluso hay un momento en el que, o varios momentos en el que ni el contenido tiene tanto protagonismo, el contenido verbal del relato, pero sí que, no sé, no recuerdo como palabras o... Y hay como una reverberación, ruido, no sé, lo recuerdo angustioso al final del, uh-huh. del tramo, del audio.
Pero bueno, perdón, eso igual es algo súper importante de recalcar, porque he hablado mucho de la reacción del público y todo eso. Uno no, o sea, yo aprendí hace tiempo que uno no puede asumir lo que le va a pasar a la otra persona con tu trabajo. Uno más o menos puede, en este caso yo usé la palabra evocar, por ejemplo, ¿no? Pero yo no puedo asumir que voy a decir, no, les quiero causar angustia, entonces voy a, ¿no? Como, creo que, o sea, no sé, si me baso como a lo mejor en ciertos estudios psicológicos y utilizo ciertas tonalidades y no sé qué, lo podría llegar a producir, tal vez. Pero aún así, digamos, siempre hay una cuota de incierto y que no puedes generalizar que a todas las personas les va a ocurrir lo mismo. Y en este caso, no, a mí no me interesaba generar angustia en particular. Sí me imaginaba que las personas se podían emocionar, por ejemplo, sobre todo la gente que es de mi país, ¿no? Pero en el fondo tenía claro que estaba trabajando, o sea, que había producido como una pieza muy sensible y que podía como disparar distintas sensaciones o sentimientos en que la escuchara, ¿no? O sea, sé que no era algo ligero, digamos, lo que hice. No era intención hacer algo ligero tampoco.
No es nada ligero.
Claro, pero en el fondo, no sé, creo que tiene momentos y momentos, ¿no? Como tratando de... Es que por eso digo, para mí en el contraste de su propio... Solo escucharla a ella hablar, si tú buscas la entrevista, ya hay como una contradicción, por decirlo así, entre lo que estás escuchando y cómo lo estás escuchando, porque su voz realmente es dulce y suave y te está diciendo algo muy fuerte, ¿no? Entonces como que ya en sí misma ella, digamos, y su voz tiene como eso... al decir este discurso, claro, entonces como que también me interesaba de alguna manera como rescatar eso, ¿no?
Entonces tú cuando haces, digamos, un trabajo sobre esta persona con esa fuerza que a ti te transmite, ¿la has escogido, ya haces un estudio previo de la voz, quiero decir, de lo que, porque hay muchas personas que tienen una experiencia parecida pero no han tenido voz, uh-huh, ¿no? Se lo podrías dar también.
Sí, bueno, pero es que acá me interesaba, por eso también recurrí como a sonidos de como el formato en que esto fue emitido, ¿no? Lo que pasa es que, claro, se las podría dar, sí, o sea, sería genial que se las pudiera dar, no sé si soy tan importante como para poder dar una voz a alguien que no la tiene, pero en este caso, bueno, de partida esta pieza yo la hice estando acá, entonces para mí era importante y que inicialmente esta pieza se escuchó acá, digamos, en España, en Barcelona. Entonces también me interesaba como transmitir eso y dar a conocer de alguna manera, ¿no? Y si bien el caso de Carmen Gloria Quintana es súper como un poco emblemático, por decirlo así, en particular esa entrevista y esa declaración fue muy como inesperada y fue como que fue un momento súper importante dentro de la historia en Chile, considero yo, porque además fue por televisión abierta, etcétera. Entonces, de hecho, hice otras versiones de este trabajo, lo presenté en un festival de música electroacústica y todo, y en esas otras versiones, por ejemplo, intento hacer más la crítica porque son tres hombres que la entrevistan y son muy como brutos para entrevistarla, a mi juicio. O sea, hubo mucho comentario de eso después, la manera en que le preguntan y todo, ¿no? Entonces queda como muy... Son como las tres voces así súper masculinas, ¿no? Y su voz femenina, suave, dulce. Entonces, como que sonoramente eso ya tiene como algo un poco estereotipado que es interesante a veces de trabajar también desde ahí, ¿no? Como lo que es lo que te proporciona la ya no solo lo que se dice, sino que la sonoridad de la propia voz, ¿no? Bueno, eso. Pero también, o sea, yo la historia de ella... Que sí que la había seguido un poco antes, o sea, siempre me causó mucho impacto porque, bueno, además ella estaba junto con Rodrigo Rojas de Negri, que él lamentablemente sí murió, entonces, claro, es como muy, muy emblemático en ese sentido, pero claro, es distinto trabajar directamente con la víctima que tú la entrevistes y utilices su voz a utilizar un audio que está público, ¿no? Y que todo el mundo puede escuchar eso. O sea, no es algo como que yo develé, ¿no? Es un discurso que está ahí. Entonces, no sé, va como desde ahí un poco el trabajo.
Y quizás esto que has comentado antes, que quisiste hacer el... retocar, bueno, no sé si la palabra técnica es retocar, en realidad. hacer... Sí, bueno, voy a decirle toca porque no se me ocurre otra. Esta entrevista de otras maneras y también con las voces masculinas, no sé si eso es lo que también estás intentando hacer actualmente con tu trabajo de investigación actual. Uh-huh. Y un poco enlazando con lo que ha comentado Lupe de dar voz a esas voces silenciadas, también creo que es lo que tratas de hacer a través de tus talleres, ¿no? Dar voz a esas voces invisibilizadas, o al menos que las personas se empoderen y aprendan, ¿no? a alzar esa voz que tengan. Y se me ha ido. Y bueno, y también esa revisión de la identidad de género, que creo que es igual lo que comparando las voces masculinas o lo que caracteriza la, ¿no? De manera normativa o de manera estereotipada a la voz masculina y a la voz femenina.
Sí, bueno, sí, lo que yo estoy proponiendo, digamos, porque estoy recién partiendo con esta investigación, así que no es como que tenga muchas conclusiones por ahora, pero más que, o sea, igual me es difícil, pero me trato de alejar como de esto de la comparación entre la voz masculina y femenina, sino que desde lo que significa, lo que implica y lo que entendemos como voz femenina de cómo debe sonar, ¿no? Y de ahí el tema del estereotipo, finalmente tomar conciencia de tu propia voz como persona que se identifica con lo femenino, ¿no? Ya sea porque te dijeron desde que naciste que eres mujer y nunca te lo cuestionaste, o ya sea porque biológicamente naciste hombre pero en realidad te sientes más identificado con lo femenino y has cambiado y has intentado llevar tu voz hacia ese lugar también, ¿no? Etcétera. Pero en el fondo, claro, tiene que ver como, o sea, la intención es una toma de conciencia de la propia voz para preguntarse también en qué medida realmente nos identifica la manera en que sonamos, ¿no? O sea, como la voz es nuestra casi que carta de presentación, ¿no? La usamos constantemente, pero no sé si pensamos tanto o reflexionamos tanto respecto a ella como si nos sentimos tan cómodos, ¿no? Hace poco hablábamos de que lo que le pasa casi a todo el mundo, ¿no? Cuando escuchas tu voz regrabada, por lo general no te gusta, por ejemplo, ¿no? Hay una cosa rara de también, bueno, y una cosa interesante desde el sonido de pensar cuando te percibes además a través de un mecanismo de grabación, ¿no? Que es algo, un aparato tecnológico externo a ti que reproduce tu voz y que no necesariamente te hace sonar igual a como realmente te oye la gente o como te oyes tú mismo. Pero en el fondo como que todas esas variantes y todas esas preguntas, vinculándolas como desde lo puramente sonoro, con el tema de la identidad como persona vinculada a lo femenino, ¿no? Por eso digo, para ya no decir solo como mujer, sino como persona vinculada a lo femenino. Entonces, de alguna manera descubrir o entablar un vínculo más identitario con ese sonido que es la voz, ¿no?
Y lo ayudas a descubrir en tus talleres.
O sea, la idea es que lo descubrí, es como entre todas, ¿no? O sea, no es como que, porque no es una terapia en el fondo el taller, ¿no? No es que yo ayude a las personas que asisten a...
Bueno, pero seguro que van allá por algo, porque si tú ofreces talleres para descubrir tu voz, pues supongo que van de alguna manera por un impulso medio terapéutico también, ¿no?
Puede ser, no sé, habría que preguntar. Igual... Bueno, no sé si descubrir es la palabra como más indicada. Yo por ahora diría tomar conciencia de tu voz, ¿no? Uh-huh. Tomar conciencia de la propia voz y desde ahí, claro, que es como un poco como la quieras usar, ¿no? O sea, alzar o no alzar, digo, no es que sea como alza tu voz, ¿no? O sea,
sí, como te quieras
exacto.
Escuchar. Para ello, ¿qué utilizas? ¿Qué técnicas empleas en el taller?
A ver, hay técnicas como analógicas, digamos, o acústicas, uh-huh. Como digitales, ¿no? En donde también se hacen... Bueno, es que no quiero dar tanta información porque un poco la idea es que la gente no sepa tanto.
Ah, vale, para que
pero
descubrirlo
sí,
allí, ¿no? Es la
pero
idea.
Sí que se, digo, ejercicio... Como de soltar, por decir así, la voz, ¿no? Desde gritar, hablar susurrando, o sea, ir probando distintas formas de uh-huh. hablar en forma individual y en forma colectiva también, ¿no? Como también es muy distinto lo que ocurre cuando tú sumas tu voz a otra, ¿no? Pero también hacer estos ejercicios de escucharte, por ejemplo, y analizar un poco, reflexionar un poco... con esto que nos pasa del extrañamiento que tenemos cuando nuestra voz está regrabada, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Que es muy distinto a que la escuchemos directamente. Y también dialogar un poco, o sea, compartir como la experiencia en el sentido de, no sé, o sea, hay gente que haya llegado a los talleres y lo primero que te dicen, bueno, a mí nunca me ha gustado mi voz, ¿no? Así como hay otra gente que dice, no, a mí me encanta mi voz. Entonces... Es interesante también como en esa instancia tú puedes sentar a dos personas, una que ama su voz y otra que la odia, y empezar a conversar y ver qué hay detrás de eso, ¿no? Y a veces no tiene que ver solo con el sonido, sino que tiene que ver con otras cosas que tiene que ver, no sé, con la manera en que te nombran, con la manera en que te, ¿no?
Que te hablaron, que te dijeron, claro, ¿no? Como
que te hablaron,
te dijeron que eras,
con
¿no?
el contexto,
con la trayectoria de vida, quizás.
Con el contexto también en el que suenas, digamos, porque también, por ejemplo, algo que yo siempre recalco mucho es que, por ejemplo, nosotros en Chile las mujeres hablamos con un tono de voz muy bajo. Acá en España las mujeres hablan, o por lo menos en Barcelona, hablan con un tono de voz muy alto en comparación a nosotras, por lo menos. Y eso para mí, cuando yo llegué, fue un poco chocante, por ejemplo, ¿no? Y hay una cuestión cultural detrás que también es interesante explorar, ¿no? Como que no sé, tendrá que ver con estar más, como dicen, empoderada o acuerpada, diría yo, de la voz, o tendrá que ver con, ¿no? Como empezar a hacerse preguntas en el fondo y ver también qué tan conforme te sientes con eso de alguna manera, ¿no? Porque el contexto a veces te guía mucho a cómo, bueno, a cómo sonar, ¿no? Cómo ser tu voz.
La melodía, ¿no? Del castellano hablado aquí o el castellano hablado en Chile es completamente diferente. Yo creo que la metralleta esta que usamos aquí en España, o en el Reino de España, tiene mucho que ver con nuestra herencia árabe.
Sí.
Que allá no, vamos, se mezcló con otras herencias,
sí,
¿no? Digo, no sé, es completamente diferente y...
No, y dentro de un mismo país, ¿no? O sea, por lo menos en Chile, si tú, o sea, vas cambiando de región y es totalmente diferente, o sea, se habla muy distinto, los tonos son, la melodía es lo que más cambia, o sea, en ese sentido el cantito, digamos, de la manera de hablar, bueno, es súper distinta.
Y la brutalidad puede ser colonial, ¿eh? Esto no lo sé, esto tampoco, también puede ser así, de ese imperio de no sé dónde.
Sí, bueno, como te decía, yo estoy en la fase inicial, así que todavía no, no voy afirmando cosas por la vida, pero sí que me estoy haciendo todas las preguntas que me puede hacer, así que
hablamos de
todo,
puede ser.
Es, claro, todo es como muy bienvenido y yo estoy así como absorbiendo y escuchando todas también esas opiniones.
¿Os parece que escuchemos una canción mientras nos seguimos cuestionando?
Vale.
¿Qué te apetece escuchar, Ana? De las canciones que me propusiste, lo que...
Bueno, no sé, hay una que te propuse que es un poco larga, eso sí, quizás, pero... Bueno, una de nuestras cantautoras más importantes en Chile, que es Violeta Parra, y hay uno de los temas también más potentes, que yo te puse ahí la versión larga de la canción porque es increíble, que se llama El Gavilán.
Mujer, claro.
Vale, pues pasamos a escucharla.
Mira, yo te quise ver el vaso, mi vida creyéndote lisonjero, mi vida creyéndote lisonjero, mi vida se me parte el corazón, mi vida del verte tan embustero, mi vida yo te quise. Si sí, ay, 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 si sí, ay, ay, ay.
estábamos hablando de artes sonoras y mientras sonaba la música, de lo vasto del asunto, pero también de lo interesante que es ver cómo las mujeres están haciendo una creación en este campo, pues intentan también visibilizarlo de alguna manera, se agrupan, hacen trabajo de lobby. Y yo te quería preguntar, cuando estaba leyendo un poco la nota esta, bueno, algo que nos has pasado, que me lo ha pasado Almudena, yo me decía, bueno, pero me está citando otra vez a los dioses del arte sonoro. Pero ¿por qué me cita otra vez un hombre? Que no hay mujeres en el... Sí, no, pero no soy John Cage, es que tienes unos cuantos, pero todos eran hombres. Y digo, pero había mujeres también. ¿No las conociste?
Pero sí, para poder responder, tengo que saber de qué texto me estaba hablando.
Sí, John Cage y el otro John, no sé cómo se llamaba este.
No, pero ¿de qué texto
Fluxus, del texto que me...
De Juan...
De Juan Downey.
Downey.
El libro.
Sí, no, pero no me pasa. No, vale. Ella lo menciona. Uh-huh. Es como una introducción a tu trabajo de tesis, porque estás haciendo...
El artículo de la revista digital sobre...
Me enviaste un PDF en el que ella habla de por qué es mujer.
El trabajo final de máster.
Exacto, sí.
Y me citas, no me citas, a mí no me citas nada, citas a estos artistas y yo digo, me hace falta nombres de mujer. Ya. Que ya los hay muchos.
Sí, sí, sí.
Y no,
sí.
no te inspira, ¿no? No, no te has encontrado ninguno.
Bueno, yo creo que... Y ahí como... Bueno, soy una mala feminista en este sentido. Pero es porque... A ver, todos tenemos... mi formación, yo te digo, vengo hace 17 años haciendo arte sonoro. Obviamente mis primeros referentes eran puros hombres porque eso es lo que me estaban mostrando en ese momento. Y el camino de construcción de todo eso es súper amplio y a lo mejor algo que para ti como lectora externa puede ser evidente, para mí no lo es tanto y me es mucho más difícil a lo mejor como de alguna manera deshacerme un poco de esos antecedentes para buscar unos nuevos, ¿no? Y en ese sentido es como... Claro, una autocrítica que me tengo que hacer y de tratar de ir buscando otras también, que no es que no conozca o no las tenga, pero claro, creo que de pronto cuando uno se... Y eso que ese no era un trabajo tan académico, pero cuando uno se mete con el tema de la escritura, de pronto, como para partir de base, uno trata... Es más rápido, ¿no? Partir con lo que uno ya conoce y de ahí empezar a hablar de otras cosas. Y quizás, claro, en esa base... tendría que empezar a cambiar también esos antecedentes, ¿no?
A explicarlas, por lo menos. Ya que tenemos ahora nuevos espacios y ese mundo de la internet nos conecta a información rápidamente, por lo menos puedes estar... No sé, quiero decir que la gente puede acceder a esa información. A ver, ¿quién es esta mujer que no conozco?
Sí, no. Bueno, de hecho... Igualmente, por ejemplo, en el trabajo actual de investigación del doctorado, o sea, todos los referentes... Es imposible, a ver, no puedo no mencionar a algunos como filósofos o pensadores que tienen que ver con el sonido, porque sí o sí, digamos, para bien o para mal, dan una base de la que uno se tiene que hacer cargo, ¿no? Pero luego el resto y las artistas, por ejemplo, referentes que estoy utilizando también son todas... mujeres o trans, ¿no? Como asociadas también al femenino. Entonces, siempre está la intención. Lo que pasa es que, claro, parece que no lo conseguí yo tanto como yo quiero. Pero de hecho, o sea, de un tiempo a esta parte, incluso antes de empezar a trabajar directamente el cruce entre arte sonoro y feminismo, en otras publicaciones, por ejemplo, en la que se centra en Juan Downey, que es la figura de un hombre y todo, pero finalmente el vínculo con el arte sonoro lo hago a través de cuatro artistas mujeres, no utilizo ningún hombre, que tampoco es como el sesgo de decir quiero trabajar con mujeres, sino que finalmente a mí el vínculo que yo quería hacer en ese caso, en esa investigación, se daba en el trabajo de cuatro mujeres, y a lo mejor se daba en el caso de hombres, pero me interesaba más visibilizar el trabajo de ellas. Entonces, quiero decir que la intención y el propósito siempre lo tengo como súper presente, pero claro, uno se a veces no se da cuenta que todavía hay un montón de partes en las que sigue teniendo como esos vicios de, ¿no? De referir a los mismos de siempre y a los hombres de siempre, pero nada, lo voy a tener en cuenta en realidad.
Porque hoy googleando es que me sorprendió, es que me encontré así como
un montón de
páginas, no, de mujeres, es que son, es eso, el trabajo de lobby, lo que yo digo, uh-huh. Un poco de juntarse y referenciarse, claro. Y estaba así, Makes Noise, Her Noise, Electronic Girls, Women and Their Machines, Audible Women, Women in the Music and Sound Art Zone. Y estaba, pero no se abría el abanico. Y entonces, claro, luego te remiten a la historia de, por ejemplo, de la experimentación electrónica, ¿no? De que viene de la post-wave, de la, ¿cómo se llama? De la new wave, uh-huh. Por ejemplo, alemana o inglesa, ¿no? Y ahí vienen como ya desde los años 80... y Fluxus es anterior, ¿no? Pero ya desde entonces hay como muchas mujeres creando que son referentes, pero que se les acaba obviando por completo. Incluso, mira, Lori Anderson, que es así como una de las,
sí, no,
de las más figurinas, que a mí me encanta, y ves, ella pues era amiga de todos, ¿no? Y estaba produciendo al lado.
De hecho, bueno, es que estoy tratando de acordarme ¿a qué artista, aparte de John Cage, a qué artista hombre cité? Porque los otros hombres que cito son teóricos y están citados intencionalmente por su condición de hombre. Y de hecho hablo de las Pussy Riot también, que lo pongo como referente.
Sí, no, eso también lo vi.
Pero
claro, dije Pussy Riot es como ya un referente también contestatario. No de investigar, quiero decir, ellas ya ejercen un trabajo político.
Y en la ciudad de Barcelona, que ya llevas un tiempo, igual no es mucho, pero ¿te ha dado la oportunidad de intercambiar trabajo con algún artista?
Sí.
¿De aquí o fuera, pero que resida aquí o que trabaje aquí principalmente?
Sí, he tenido la oportunidad de... Bueno, hay artistas chilenas también en Barcelona. Y de hecho actualmente este fin de semana nos vamos a ir a Luca, a un pueblo fuera de Barcelona, con otras artistas me invitaron a ser parte de una experiencia, como una jornada de performance en una caminata a la montaña. Y bueno, ahí somos... hay una catalana, una brasileña, una colombiana y somos dos chilenas, pero todas vivimos ya acá hace algunos años. Y de hecho ayer nos reunimos, estuvo muy interesante, digamos, como empezar a conocer un poco más nuestros trabajos y desde donde entendemos también la amplitud de sentido que puede tener el pensar lo sonoro, la escucha. Y sí, de todas maneras... bueno, ahí yo con el tema del lobby, por ejemplo, es un tema que para mí es súper como difícil de hacer. Me cuesta mucho, desde que soy artista, manejar esa parte como de
agruparse.
Sí, sí, pero bueno, no sé, es que no sé cómo estás entendiendo tu lobby, pero por lo menos...
Hacer trabajo político.
Ya, no, es claro, pero en Chile hacer lobby desde el arte es una cosa más... como estratégica, pero estratégica como por conveniencia.
No, bueno, arte, entonces, lo que tú has dicho, colaborativo, cooperativo.
Claro, pero en el fondo...
Es de presión, se llama de... Los lobbies presionan, ¿no?
Sí, sí, es que... Uy,
sí, la palabra no sé. Igual es fea, pero bueno, yo la he utilizado así como
no,
forma
claro.
Rápida para...
Sí, sí, por eso, porque me parece que, claro, que lo estabas usando en un sentido distinto, pero...
No, lo estoy usando como mujeres que se agrupan,
sí.
Y que se muestran, digamos, desde eso, colectivos de mujeres haciendo cosas... Que bueno, que tienen archivos increíbles de sonido, uh-huh. De verdad, uh-huh. Es que hoy dije, Dios mío, qué guay.
Sí, no, y de hecho...
Que está la técnica a nuestro alcance para que todas
sí, no,
ellas...
y de hecho también hay muchas plataformas online,
está,
que plataforma. Eso es súper interesante porque puedes conocer el trabajo de otras personas sin estar geográficamente en el mismo lugar, uh-huh. y etcétera, sí. Sí, sí. Pero también a mí... O sea, a mí cuando también hablo como de esto colaborativo, Y por ejemplo, lo que hice en el trabajo del máster en arte sonoro, también me gusta llegar a trabajar con personas que no sean artistas en el fondo, que no vengan del arte, que no estén produciendo arte sonoro, y como desde ahí, ¿no? como utilizar al final el arte como una herramienta vinculante también, sí, sí, socialmente, ¿no?
Hubo una experiencia que teníamos en la calle un tiempo de un chico que se llamaba Martín Ruido, que con el que hacíamos... Martín Ruido se llamaba, tal cual. Se autodenominaba arquitecto sonoro y traía, nos ponía al abasto, al alcance, un mogollón de cosas con las que interactuar y generábamos sonidos, ¿no? Jugando en la calle. La experiencia es increíble. De aquello supongo que él habrá tenido alguna documentación. A nosotros nos quedan solo algunas imágenes, pero sí, es un... Yo no sé si esto sería arte, pero sino fue una buena forma de convivir a través del juego y el juego dedicado al sonido.
Sí, sí, bueno, para mí, tú como lo cuentas, para mí eso es una experiencia artística también. O sea, lo que pasa es que, bueno, ya definir lo que no es arte ya es más complejo. Pero yo creo que al final más tiene que ver con la intención siempre, ¿sabes? Como si lo estás haciendo con la intención de poner en juego lo que implica una cuestión artística, pues eso. O sea, no sé, yo no soy teórica en historia del arte y a lo mejor es una barbaridad lo que digo, pero para mí es más simple en ese sentido, ¿no? O sea, como que de repente pienso que para hacer arte o ser artista simplemente, entre comillas, hace falta la voluntad, que suena como muy fácil, pero tampoco lo es tanto, porque todo lo que implica hacer arte y ser artista socialmente, económicamente, no es menor, digamos. Entonces es una decisión que requiere, digamos, de... O sea, no es cualquier decisión, digamos, ¿no? Entonces por eso digo que para mí basta con la voluntad de querer hacerlo, pero suena algo mucho más simple de lo que realmente es, ¿no?
Bueno, si ya queda poquitos minutos, si os parece, en plan promocional,
sí.
has referido hace un momento el evento que tenéis el 9 de junio, que sí, es abierto, creo,
sí,
de 10 a 2 de la mañana. ¿Dónde tiene lugar? Que eso no lo veo bien en el cartel.
Uy, yo no me sé la dirección si tú tienes el cartel. Es que nunca he ido, de hecho.
Se llama Drawing Voices,
sí,
la escolta profunda. Y será una caminata hacia la montaña. Habrá performance, voces y dibujo, he leído también.
Cicla de donas, ¿no?
Es dentro del ciclo de...
Mira, Encuentros Sonoros es en la librería solidaria.
No.
Esto es el otro evento que también tenemos para promoción. Entonces, mientras buscamos el lugar donde va a tener... donde va a ser el encuentro de la escolta profunda. También referir que no, como hemos dicho, tienes un taller que se hace en Bibliomusicineteca.
La Asociación Cultural, la Bibliomusicineteca.
Wow, lo dice súper rápido. Yo tengo que mirar.
Trabajo ahí desde hace 8 meses.
Vale, sí, y sí. En la calle Vila y Vila
76.
En Poplasec.
Sí, Metro Paralelo.
Y allí haces el taller feminista que hemos comentado, donde podemos trabajar nuestra propia voz.
Sí, empezamos el 14 de junio. Bueno, nos organizamos con las mujeres que estaban interesadas porque no todas podían una fecha regular, entonces al final es como un jueves, un martes, un jueves y un sábado. y la fecha es el 14,
el 19,
el 19,
el 21 y el 23,
a las 7:30 de junio. Y bueno, el taller, la idea es hacer el taller completo, pero finalmente las clases también se pueden hacer, o sea, no requieres de la anterior para hacer la que sigue. O sea, cada clase tiene un sentido por sí misma de todas maneras, solo que va sumando sentido, digamos. Entonces, hacer el taller completo es lo ideal. Pero si alguien está interesada y no puede en todas esas fechas y solo puede dos, por ejemplo, bueno, pues toma dos clases y no pasa nada. Sí.
Bueno, dejaremos tu correo electrónico en el podcast también para quien se quiera inscribir. De todas maneras lo decimos, que es cerosilencio@gmail.com. Uh-huh. Y también tenemos allí mismo encuentros sororos. Son el segundo martes y el cuarto martes de cada mes, donde también toda aquella persona vinculada a lo femenino que quiera hacer también una revisión y deconstrucción de reflexiones sociales o sobre el género, pues ahí tiene un espacio para alzar la voz también.
Sí, para conversar, ese espacio es importante porque la sororidad lo hemos tomado como un tema, o sea, como un concepto central de, en el fondo, tener un espacio en donde puedas opinar como opines y no seas juzgado por eso, ni, o sea, como lo menos patriarcal posible en ese sentido. Y en principio es un espacio para mujeres, pero claro, luego es que a mí no me gustan mucho las etiquetas, entonces empezar a decir LGTB, no sé qué, no, tampoco me satisface, y al grupo, digamos, de las que vamos más seguido. Pero aquí sí usaría más la palabra mujer que femenino, pero en el fondo también toda persona que se sienta identificada con ser mujer, ¿no? O sea, que si biológicamente te ves como un hombre, pero quieres ir a la sororidad porque tú te, en realidad te sientes como una mujer, eres totalmente bienvenido, digamos. ¿Vale? Como es un poco difícil quizá explicar cómo esa pequeña como que el límite puede ser muy, pero bueno, nada, vas una vez por último y pruebas y ahí vamos viendo. Y el espacio también eventualmente se puede abrir a hacer un espacio mixto, lo que pasa es que por ahora lo hemos trabajado así y ha resultado bastante bien, porque también son necesarios espacios a veces que sean solo para mujeres, ¿no?
¿Y hemos dicho la hora de este encuentro solo?
A las 8:30. Vale. Sí, sí.
Perfecto. Y si queréis, pues bueno, pasamos a despedirnos porque, nos saltamos la predicción lunar, que ya sabemos que es menguante, no nos dice nada. Si no estamos en luna llena, y mejor que no pase mucho porque nos altera. Entonces, pues esperando la luna próxima llena. Y bueno, pues Ana, muchas gracias por venir, por ofrecernos tu musicalidad. Y bueno, esperamos que vuelvas cuando quieras a contarnos todo lo que hayas descubierto mediante estos talleres y mediante la investigación.
Hasta nos apuntamos.
Exacto, no, claro. Pues, igual pues podemos ofrecer la voz también para trabajarla para seguir haciendo historia, ¿no? Que es lo que quedaba por hacer en femenino.
Sí, bueno, nada, agradecer la invitación también, sus preguntas, sus aportes, sus comentarios, sus críticas, todo. y de hecho es muy interesante porque en realidad cuando uno está investigando, sobre todo desde el arte y desde una perspectiva autoetnográfica como es mi investigación, o sea, el mismo hecho de estar acá hablando con ustedes por un micrófono, la radio, los cascos, es parte de la investigación al final, ¿no? Es una experiencia más que se va sumando, entonces también muy agradecida en ese sentido, muy oportuno, digamos, la invitación. Muchas gracias.
No te ha tocado el teléfono lata ese, que parece que hablas desde el extranjero. Digo el teléfono, sí. Ay, perdón, el micrófono.
Estamos mejorando también en eso.
Ah, sí. Muy bien.
Pero bueno, es interesante escucharnos donde sea.
Bueno, pues os dejamos con la cuña de salida y estamos en Contrabanda en 91.4 en el programa Lunario, cada sábado de 4 a 5. Hasta luego.
canto a la luna, porque alumbra nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Mi largo caminar. Ay, lunita Tucumán, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos por las sendas del Tafí. Perdida en las cerrazones, quién sabe vidita y por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré a mi Tucumán querido. Cantaré, cantaré. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral.